Felipe V fue un rey que para algunos españoles solo significa algo por su relación con el asunto catalán. La Guerra de Sucesión fue un asunto de enorme trascendencia para la historia de Europa. Reducir ese dramático conflicto de 12 años sangrientos a una cuestión catalana es como reducir el diluvio universal a un parte meteorológico de Mesopotamia, por ejemplo. Carlos Julio Alonso, erudito del programa, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartaun.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, encantado de estar aquí.
¿A salvo de la gripe?
Sí, me vacuné, este año sí me vacuné.
Debe ser de los únicos,
y de momento
te has
librado. Me estoy librando de la gripe, no de los catarros y de los resfriados, pero
es
bueno.
Es prudente hasta para la gripe, Carlos Julio.
Desde luego, pero mira qué buena cara tiene.
Oye, Felipe V, personaje al que vamos a diseccionar al menos en parte hoy.
Sí.
¿Cuántos años tenía el mozo cuando llega a España en 1702?
17 años. Y justamente esta música que ha elegido Belén está cantada por un castrato, porque en realidad Felipe V, históricamente, para muchas personas, pasa vinculado a Felipe V Farinelli,
sí,
únicamente por la música, por la película de Farinelli,
sí,
que Belén ha visto, por cierto, que me acaba de decir,
uh-huh,
y que fue una película muy interesante en muchos aspectos, y efectivamente Farinelli llega a España para calmar la melancolía del pobre Felipe V, que el pobrecillo estaba como una auténtica regadera, que está hartado. Hasta extremos inverosímiles.
¿Pero tanto como se dice?
Más.
Sí.
Por desgracia, más. En España hemos tenido...
¿Te una anécdota con Felipe V relacionada?
¿La conociste?
No, porque él hizo la mili en Burgos y yo la hice en Castrillo del Val, cerca de Burgos.
Cuéntame.
No, aula de colegio privado... inglés, podía ser cualquier otra cosa, de San Sebastián, años mediados de los 90, un curso, pues el equivalente ahora, tercero bachillerato, así un primero de bupo, así.
Sí.
Le dicen a una chica, lea usted este texto, tal, en castellano, sobre historia de España, comienza a leer, ta, 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 y cuando llega el nombre del rey, dice, y Felipe V...
No, no puede ser.
Bueno, esto me lo contó, sí, mi prima.
Sí, pues,
me contó mi prima.
Yo me lo creo perfectamente.
Felipe V.
Claro, sí, sí.
¿Quién era Felipe V?
Pues Felipe V fue un personaje que fue muy desdichado en realidad. Es un hombre del cual tenemos testimonios de juventud en la corte de Versalles, y son testimonios ya de juventud antes de que estuviera, vamos, en la mente de Luis XIV, su ilustre abuelo, que podía ser rey de España. Tenemos unos testimonios muy dramáticos ya. Sabemos, por ejemplo, y aquí ya cito textualmente, que no tenía ni inteligencia ni imaginación. Era, cuatro adjetivos terribles, frío, silencioso, triste, sombrío.
O sea, como un frigorífico.
Pobrecito. Y encima le llamaban el animoso, hay que ver, ¿eh?
Es que ese es el ciclo, digamos, ciclotímico de este tipo de personas. Que en la Guerra de Sucesión, cuando llega a España con 17 años, tuvo de repente un subidón, por emplear un lenguaje a la moda,
sí,
y entonces se vino arriba y mereció para los cortesanos el sobrenombre del animoso. Pero realmente es la única época de su vida que tiene un cierto ánimo.
Bueno, hay que ponernos en situación. O sea, llega el siglo XVIII, llega,
sí,
a España,
sí,
es rey de España,
sí,
cuando todavía los reyes,
sí,
eran todo.
Absolutamente todo. Absolutamente
hay que,
todo.
Hay que ponerse esa mentalidad. Normal,
sí, sí,
que
claro,
se pusiera animoso cuando de repente mando en plaza con su cetro,
sí,
y,
sí,
y dijera, y ahora yo hago un chasquido de dedos y aquí no chista nadie.
No, pero había una cosa, un condicionante extraordinario que lo hemos olvidado ya. Y que los españoles lo hemos olvidado como colectividad. En España, quien reina de 1702 a 1712, durante 10 años, quien reina realmente es Luis XIV. El abuelo, Luis XIV, desde Versalles, reina milimétricamente la corte de España.
¿Qué me está usted contando?
Te cuento, vamos, con pelos y señales. Manda a la princesa de los Ursinos, o sea, una Ana Orsini, Ana de la Tagamoille, de la familia de los duques de la Tagamoille, consorte de los Tagamoille, y la princesa de los Ursinos manda, pero informes prácticamente diarios al rey Sol de cómo están las cosas en Madrid. Y el rey Sol es quien gobierna en España al punto y extremo de que la locura del rey ya muy temprana, con 17, 18 años, bueno, cuando se casa, perdón, un poco más tarde, con 19 años, cuando se casa con su primera mujer, María Luisa Gabriela de Saboya, es que tiene una auténtica locura de amor porque no puede vivir sin su mujer. Y tiene que pedir permiso al rey Sol para poder ver a su mujer en plena guerra de sucesión, que era un conflicto inacabable, interminable, dolorosísimo y, en fin, complicadísimo bajo todos los puntos de vista, ¿no? Pues hasta las visitas a su mujer están controladas por el rey Sol a través de la princesa de los Ursinos. Por cierto, hay una película que vosotros no habréis visto, que es La princesa de los Ursinos, interpretada por una inefable Ana Mariscal, nombre que sonará a chino.
Fue una
actriz muy famosa en la posguerra española y también directora de cine. Una mujer muy interesante, por otra parte, en muchos aspectos. Pues Ana Mariscal interpreta a la princesa de los Ursinos, y creo que Felipe V era nada menos que Fernando Rey. Ni punto de comparación, porque Fernando Rey...
Un joven Fernando Rey, claro, sería.
Bueno, pero no tan joven como para tener 19 años y 18, como tenía Rey cuando... Claro. Eso, ¿no? Incluso, y te lo más, la princesa de los Ursinos era una sexagenaria cuando llega a España. Más de 60 años. Y está aquí hasta con 72 años en 1712, en que la Farnesio la pone de patitas en la frontera de Francia, porque está hasta las narices de la princesa de los Indios.
Doña Isabel.
Que se entremetía en todo, sí, doña Isabel de Farnesio. Pero antes de doña Isabel de Farnesio, la pobre María Luisa de Saboya, pues tiene que pechar con este loco, que realmente ya los testimonios en la corte de España, al llegar con 17 años, pues fijaos las perlas que nos llegan de los cronistas de corte.
Vamos a aclarar una cosa. Era loco de cuna, no era loco que se vuelve de repente.
Absolutamente
loco, ¿no?
De cuna.
Tendente a la depresión.
No tendente. Vivía en la depresión.
Ella te le decía melancolía.
Efectivamente, la melancolía. La melancolía, los vapores. Fijaos qué retrato tenemos de los contemporáneos ya en España.
Sí.
Le cuesta trabajo decidirse sobre cualquier cosa. Le falta fijeza en las horas de levantarse, acostarse, trabajo y reposo. Siempre hace lo que le dijeron lo que hay que hacer, siempre hace lo que le dicen que hay que hacer. Es preciso ayudarle a tomar decisiones. Abúlico, habitualmente holgazán, torpe, inadecuado para rey, no se acostumbra a pensar por su cuenta.
Y esto lo escribe algún biógrafo que le quería mucho.
Cortesanos de la época, de su primera estadía en España, de su primera y única estadía en España, nada más llegar a España. Con semejante perla nos encontramos los españoles.
Y un rey abúlico, que cachondeo, ¿no?
Rey abúlico. Sí.
Un rey todopoderoso, por decirlo de alguna forma.
Abúlico.
¿No? Abúlico, ¿no?
Le costaba decidirse.
¿Cómo lo ves, Felipe V? Bueno.
No se separaba en esta época ni de su peluquero, ni de su confesor, ni de su aya.
Ah, mira.
Eso sería el principio, porque al final no se cortaba ni los pelos ni las uñas.
Efectivamente. los tres, como os podéis imaginar, franceses. Y como os podéis imaginar, el aya, por indicación expresa de Luis XIV, le cantaba constantemente canciones francesas. Y aquí nace, querida Belén, la música de Farinelli, bueno, caso de que hubiera sido Farinelli, que cantaba. Porque efectivamente desde niño se acostumbra a que el aya francesa le cante para calmar la melancolía y para tener un punto de, vamos, un auténtico cordón umbilical todavía con su tierra francesa.
Solo le faltaba dormir en postura fetal dentro de una cuna.
No te quepa la menor duda de que dormiría así. En la cuna no, pero vamos, que dormirá así, vamos, no tengo para menos.
Con Isabel de Farnesio, que era de los pocos reyes que dormía con su mujer.
Bueno, es que durante el siglo XVIII, que es un caso único en los anales europeos, Lartau, fíjate bien lo que te digo, durante 150 años, en la corte de España no se fornicó. Literalmente, Felipe V no tuvo ni una sola amante. Su hijo Luis I tampoco, porque reinó 6 meses. Fernando VI, el pobrecillo, tenía un defecto congénito y no podía engendrar hijos. Carlos III fue viudo durante casi 30 años y no se le conoció mujer. Y el pobre de Carlos IV, un tonto que únicamente estaba dependiente de su mujer para todo, claro, llega después Fernando VII y en 1814 se desata un vendaval de lujuria que asola la corte española hasta Alfonso XIII.
Esto lo hablamos la temporada.
No sabemos pasada, si todavía sí que no sabe el vendaval de lujuria.
Que esto lo marcamos la temporada pasada, si mal no recuerdo.
Sí, efectivamente. Lo del siglo XVIII.
150 años de fidelidad.
Sí, increíble. Bueno, pues eso justamente es lo que ocurre. Y después el diagnóstico clínico de Felipe V es este.
A ver.
Trastorno dependiente de la personalidad. Ese trastorno se ceba en personas incapaces de tomar decisiones. Y verdaderamente, pues este pobre rey le cuesta justamente esto. Y también fíjate lo siguiente. Castrada desde su infancia cualquier agresividad. Cualquier tipo de agresividad. La conducta de ese tipo de edad resulta extraordinariamente sumisa, hambrienta de protección y de seguridad. Felipe V vivió durante décadas, literalmente vivía en el lecho de sus mujeres. María Luisa de Saboya, María Gabriela de Saboya y Isabel de Farnesio. Literalmente vivía en la cama. Y lo que acaba de decir Belén, efectivamente, llega ya un momento, pero enseguida, muy pronto, con 20, 21 años, en que ya ni se corta el pelo, ni se lava, ni se viste, es una... Abulia significa...
Duerme de día.
Exactamente, duerme de día.
Se despierta de noche.
No te digo desastre. Abulia es abolo, voler es querer, sin voluntad, vamos, sin ninguna creencia ni fijeza. Pues este es el rey que tenemos en España, y repito...
Ahora hace 300 años.
Exactamente, 1714-2014. Y a través del cual gobierna Luis XIV, que era otro orate, otro loco, pero de una locura muy sana, muy saludable. Luis XIV jamás tuvo una gripe. Ni un catarro. Estuvo sano hasta que murió. Y encima era un rey que imponía su santa voluntad hasta en eso. No soportaba a la gente enferma a su alrededor. No soportaba que no se jugaran auténticas fortunas en el casino de Versalles. Y no soportaba la castidad. Era un hombre absolutamente lujurioso.
Desparramado.
Desparramado, exactamente, Lartán. Completamente desparramado, con una potencia sexual fuera de todo control, que la pobre Madame de Maintenon, su última mujer, se quejaba a los 75 años...
De que la perseguía.
Ella está bien.
De los deseos amorosos del rey. Y, bueno, no la perseguía porque la tenía a su disposición, pero con 70... Bueno, si ahora mismo conociéramos a una millonaria americana, sí. Yo, mi amiga, con 75 años, quejosa ella... de la lascivia de su marido,
vamos.
Diríamos, por favor, que nos den la fórmula. Que nos den la fórmula que merece la pena patentarla, ¿no? Pues exactamente este es el retrato de Luis XIV, y el pobre Felipe V, su nieto, tiene tal cantidad de, digamos, no, bueno, potencia sexual también, y de deseo sexual, pero en estricta monogamia, y se pone enfermo de no poder satisfacer los deseos cuando se casa y se queda sin, de repente en plena guerra de sucesión, sin contacto carnal con su mujer, engendra, y tenemos todos los datos uno por uno, el mal de amores que tengo aquí, la convicción, los desórdenes nerviosos de la familia tienen su origen en el despilfarro sexual, literalmente, él tenía esta convicción. Entonces, remedio, pues Felipe V se libera de ese despilfarro sexual de sus familiares, aliviando su intenso prurito sexual exclusivamente con la reina, exclusivamente. Y cuando en plena campaña bélica se le ocurre a los cortesanos decirle, hombre, que hay mujeres en el mundo aparte de la reina, se enfada muchísimo, y no hay ausencia de mujeres, ausencia, hablando en términos, digamos, técnicos, de onanismo. Y claro, el pobre rey se vuelve loco. Los informes de Louville era otro de los espías secretos de los 14, son verdaderamente pasmosos. Cito textualmente, la causa del mal es su moderación. Es muy desagradable que la virtud produzca tales efectos. La virtud en el sentido espartano. Ni una, digamos, concesión sexual,
sí, sí.
Ni de orden personal, ni mucho menos, vamos, de...
Muy rápidamente, ¿con qué te quedas este rey en el plano positivo?
Con el magnífico retrato clínico que tenemos de él. Porque todos los biógrafos hacen un retrato clínico, y es el auténtico retrato de principio a fin de un demente, un orate y un pobre personaje que realmente fue muy
poco feliz.
Supongo
que con esa bulia moriría gordo, ¿no?
Pues no, ningún retrato del rey le ponen como gordo. No. Vamos, aquí en el Prado tenemos no sé cuántos retratos de Felipe V, como a caballo, en fin.
Todo el día en la cama y tal.
Olía un poco mal, eso sí.
Bueno, una peste.
Olía un poco mal, pero gordo.
Genéticamente sería un privilegiado, entonces.
Pues seguramente.
Carlos Julio Alonso, saludito al programa. Gracias y hasta la semana que viene.